Las islas se mueven, nadie me cree, hay falsa estabilidad.
Abrimos a nuestro espacio dedicado a nuestra salud emocional y la psicología. Bueno, empezamos a hablar la semana pasada del Eneagrama. El Eneagrama, ya saben que es un sistema, un mapa de clasificación de nuestra personalidad, ¿eh? Es una herramienta milenaria que ha sido utilizada pues a lo largo de los siglos, ¿no? Para saber quiénes somos, para saber cómo nos relacionamos con los demás, con lo que nos podemos identificar, aunque eso sí, cuesta y tiene su proceso saber a qué eneatipo pertenecemos. Bueno, empezábamos a hablar la semana pasada de ello con nuestros especialistas, que lo son, además de Eneagrama. Y ya saben que todo surgió porque en la pasada entrega de la primera edición de los primeros premios Onda Cero, pues ahí teníamos a nuestro ganador de nuestro premio cultural, a Gómez Santander, diciendo que para elaborar los personajes en La Casa de Papel se fijaba precisamente a la hora de elaborar sus personalidades en el Eneagrama. Y nos quedamos pues tan a gusto hablando de ello, pero se nos fue el tiempo y vamos a abundar. Jesús Mier, psicólogo clínico, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y Carmen Román, terapeuta gestal. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ellos vienen de la clínica Vidalia Salud. Y Carmen, pues bueno, pues luego sabe absolutamente todo, ¿no? Y además bueno, lo explica de una forma muy, muy didáctica. Bueno, el otro día pues empezábamos a hablar un poco, ¿no? Dar las características principales de lo que es el Eneagrama y hasta incluso algunos perfiles. Hay 9 eneatipos, nos quedábamos ahí en el 3, pero tenemos que insistir en ello, ¿no? Un mapa para conocernos.
Así es.
A nosotros mismos y saber cómo funciona el resto.
También, porque...
Claro.
Y recordando siempre que como tal mapa está hablando de nuestras máscaras, es decir, de los formatos con los que nos mostramos al mundo. Entonces, hay una tendencia a etiquetarse y a partir de ahí quedarse en yo soy esto y ya no moverse de ahí, cuando precisamente un trabajo como el del Eneagrama tiene que ver con encontrar también la libertad más allá de los trajes con los que hemos adquirido.
Bueno, eran 9, son 9 eneatipos. Nos habíamos quedado en la explicación de los 3 primeros, ¿no?
Así es.
Y aquí pues en pequeñas pinceladas para que ustedes introduzcan, porque bibliografía hay inmensa, ¿verdad?
Así es.
Muchísimo, además, vídeo lo pueden encontrar en YouTube con Claudio Naranjo, que es el maestro de maestros, ¿no? Bueno, vamos a ver, nos quedábamos en el 3, vamos a por el 4, pero con un poquito como ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué es un eneatipo 4, por ejemplo?
Pues un eneatipo 4, su pasión sería la envidia, y este eneatipo se compara y se siente menos que los demás. Sufre por la carencia y siempre mira lo que le falta. Tiene una adicción realmente al sufrimiento, una imagen pobre de sí, baja autoestima. También es ingenioso, ameno, dramático, imaginativo. Tiene un llanto fácil y una risa fácil, es decir, es intenso emocionalmente. Se mueven los extremos y en su estado más sano son muy empáticos y creativos. Concretamente este eneatipo se suelen encontrar muchos artistas por esta hipersensibilidad y esta intensidad emocional que tienen, donde además es algo muy sano para ellos el volcarlo precisamente al mundo, ¿no? Y no quedarse ahí con ello. Y 2 personajes representativos de este eneatipo 4 serían Vincent Van Gogh y María Callas.
María Callas y Van Gogh.
Efectivamente.
Bueno, muy distintos
y no tanto,
y
¿no? Porque
tanto,
efectivamente
¿no?
en los dos percibimos hay un halo de algo, de un sufrimiento, de algo también tortuoso, ¿no?
Sí.
De unas de estas vidas también con ese punto de melancolía, ¿no? Y de dolor que hay ahí.
Por ejemplo, vamos al 5.
El
tipo 5.
Pues mira, el 5 es como pecado capital, la pasión que se le atribuye es la avaricia. En necesitar poco es uno de sus lemas. Evita el compromiso. O sea, está en una insensibilidad emocional que se refleja en una desconexión. Y está muy orientado, o sea, esto lo compensa con una orientación al conocimiento. También son muy intuitivos y sabios. Sería aquel ratón de biblioteca, ¿no? El científico, el investigador, el que observa pero que no se implica realmente, ¿no? Para no sufrir, porque realmente es que huye del dolor, ¿no? Está muy desapegado de sus propias necesidades y emociones. Y aprenden a vivir necesitando lo mínimo, buscan ser autosuficientes, ¿no? Y en su estado más sano son desapegados y generosos. Ahí es donde ellos...
En el estado más sano son desapegados.
Desapegados y generosos. Desapegados en el sentido de que pueden fluir con lo que hay, se pueden permitir darse y recibir lo que hay, sin ese miedo, ¿no? Sin esa contención. ¿Representativos de este arquetipo? Pues serían Einstein,
¿Anda?
En un aspecto muy sano.
¿Sí?
Nietzsche y ¿sí? Ramón y Cajal.
Uy, Nietzsche. Uf. Vale, vale. A ver, lo que queremos a ver, explicar con esto es que no piensen que, venga, decimos un personaje y posiblemente le citamos otro que tiene el mismo neotipo y son aparentemente contrapuestos, ¿no?
Claro.
Pero claro, esto es una misión de autoconocimiento.
Claro.
No dejamos de decirle que ni los hay mejores ni peores.
Exacto. Y aquí también, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de cada eneatipo hay tres subtipos. A veces
sí.
Incluso verse dentro de un eneatipo resulta difícil identificarse con alguno de ellos, pero cuando se empieza a indagar en los diferentes subtipos que componen cada eneatipo, de lo cual ya nos salen 27 figuras, ahí ya empiezan a entrar en unos matices donde sí es más fácil que tal vez empecemos a poder vernos de ahí, pero de ahí también se deriva esta diferencia tan grande entre un, puede ser, pues entre un 3 social o un 3 conservación, por ejemplo. Claro que pueden ser muy diferentes y aparentemente no es tan fácil.
Vale, una cosa, porque así hasta el 9, ¿no? Que por cierto, a mí me gustaría llegar hasta el 8, porque cuando normalmente la gente que está introducida y ve algo que no le gusta, es un 8. Y no tiene por qué.
No tiene por qué, en absoluto.
Pero ¿qué tenemos que hacer? Cometeremos, supongo, muchos errores, ¿no?, a la hora de encajar en uno. ¿Cómo se adentra uno para saber perfectamente en qué neatipo?
Pues esto hay que tener claro que puede ser algo que te lleve muchos años o la vida entera, porque realmente, como hemos comentado, lo bonito es empezar verse a la luz de un eneatipo o de los diferentes eneatipos realmente, porque lo importante realmente no es encuadrarse en un tipo determinado, sino ver cuáles son las características de nuestro ego. Como decía Luis Fernando Cámara, uno de los terapeutas con los que yo he tenido el honor de formarme, más importante que ver a qué tipo corresponde nuestra casa es ver de qué ladrillos está hecha. O sea, todos tenemos de todo y se trata de trabajar con los aspectos de la personalidad que reconocemos, aunque es verdad que el trabajo principal sea con la pasión dominante. O sea, es como si fuéramos un reloj.
O sea, tenemos una pasión dominante todos, algo que nos característica, que está por encima de los demás y que bien encauzado, pues bien, bueno, será para nosotros, ¿no? Hasta incluso la ira, se me ocurre.
Sí, sí, por supuesto, ya hemos podido ver aquí cómo la ira bien encauzada es muy sana, pero por ejemplo, concretamente en el uno, ¿no?, que es la ira, que tiene realmente una fijación con la perfección, ¿no? Pues, ¿esto para qué sirve? Sí, pero primero para ser consciente, ¿no?, de cómo tengo ese afán de perfeccionismo. Pero que si lo tomo conciencia de ello, puedo transformarlo en aceptar que la vida y que los seres humanos no somos perfectos y que tal como ya todo sucede obedece a un orden natural. Esto es un ejemplo de cómo podemos trascender ese rol, ese personaje, esa máscara, esa tendencia que tengo en algo que realmente me va a llevar a un lugar más sano, más genuino y más auténtico, ¿no? Porque con esta transformación, este movimiento del uno, lleva ¿a dónde? A la serenidad, a esa aceptación de que todo está bien como está.
Ajá,
y la serenidad, concretamente, es el antídoto, es la virtud del uno. Porque luego, además de que cada eneatipo viene con su propia pasión, que es lo que efectivamente tenemos que ver de cerca y ponernos a trabajar, también viene con su antídoto, que es hacia dónde nos tenemos que encaminar.
Vale, y a partir de ahí, en todo ese mapa emocional, pues fíjense la cantidad de personas que nos podemos encontrar a lo largo de la vida y de cómo podemos encajar con ellas, ¿no? Que también es un autoconocimiento, el saber cómo nos podemos relacionar, aportar lo mejor y sobre todo identificar a esas personas, pues cómo vienen y qué podemos sacar bueno, obtener bueno de la relación.
Exacto, porque
a todos los niveles, vamos.
Claro, desde el momento en el que tenemos mayor capacidad para estar en contacto, de poder ver y observar, ¿no?, en nuestra parte más egoica, pero también ver la de los demás y ver que al fin y al cabo hemos llegado a esto porque esto es un mecanismo de adaptación, de supervivencia que se originó en nuestra infancia y que hicimos lo mejor que pudimos en cada momento para sobrevivir, realmente fue una respuesta adaptativa. Y desde ahí cada uno ha desarrollado efectivamente pues un eneatipo, un carácter, unos patrones, pero que no están aquí para que nos quedemos en ello, nos han servido en su momento, pero tal vez de adultos nos están dificultando más que servirnos. Entonces ya es el momento de deshacernos, de desapegarnos de ello y de encaminarnos hacia algo realmente que nos confiera más luz y más sanación.
Oye, permíteme que demos un salto, vamos al 8. ¿Qué le pasa al 8? A ver, que es como el malhumorado.
Bueno, no, a ver, el 8, el 8 concretamente sería la lujuria o un exceso de búsqueda de intensidad, a eso se refiere, ¿no?, con esa lujuria. Sería el placer en el riesgo y en la lucha. Es rebelde ante la autoridad y lo convencional, imparte justicia a su modo y dividen el mundo entre fuertes y débiles. Tienen mucha autoconfianza y van, digamos que por la vida necesitando ser fuertes y prevalecer sobre las circunstancias. Estamos uh-huh. hablando de que el natipo 8 suelen venir de una infancia muy dura y muy difícil. O sea, han tenido realmente que desarrollar estrategias para poder sobrevivir que han hecho que conformen este carácter, ¿no? De esta forma. Tiene una fuerte personalidad y es muy defensor de los suyos, ¿no? Mm. Arquetípicamente, bueno, sería el líder o el padrino, el personaje del padrino.
El padrino, ¿no? Es un ocho. Claro, es que con esa fama, ¿cómo no van a ser los ocho? ¿Hay algún ocho por ahí, digamos, más amable?
Sí.
Así en apariencia.
Bueno, pues Sócrates, por ejemplo.
Ah, pero no lo conocimos.
No lo conocimos, pero claro. Bueno, el legado que nos ha dejado.
Sí, desde luego.
Por ejemplo, Fritz Perls, el fundador de la Gestalt.
Sí.
También era
es
un ocho.
Uh-huh.
Y un personaje que, bueno, obviamente está en su aspecto más enfermo de ocho, es Donald Trump.
Ya. Un 8 declarado, en su parte más enferma.
Pero, por ejemplo, vale. el su aspecto sano, el 8, son muy protectores, ayudan al otro de forma magnánima, aportándole mucha fuerza, y son capaces de estar en la acción con o sin miedo.
Bien,
desde un lugar de mucha conciencia.
Uh-huh.
Eso es.
Bueno, pues así hasta 9. Yo no sé si bibliografía, todo decíamos, ¿no? Que hay muchos libros disponibles para adentrarse. La verdad es que es muy bonito y es muy entretenido, ¿no?
Sí.
Uno le va picando el gusanillo y quiere identificarse rápido, pero ya decimos que esto del eneagrama, pues evidentemente es un trabajo laborioso.
Sí.
Y hay que prestarle ahí mucha
atención.
Tal. Bueno, pues ya para terminar, venga, vamos a ir con unos cuantos personajes. La política, vamos a fijarnos en la política. A ver, ¿Pedro Sánchez?
Bueno, pues Pedro Sánchez sería, por ejemplo, en el eneatipo 3, que es la vanidad, y en él, pues sí que tal vez podríamos reconocer esto, claro, con reservas, el que vende una buena imagen, ¿no? Tanto a nivel físico como a nivel psíquico, ¿no? Entusiasta, agradable, ingenioso, ¿no? O sea, este afán de brillar.
Uh-huh. Bien, bueno, pues ahí está Pedro Sánchez. ¿Y Mariano Rajoy, por ejemplo?
Pues Mariano Rajoy podría corresponder al eneatipo 9, donde una de las características es que pueden estar en una falta de acción, en una pereza, donde directamente se ponen a un lado y no se implican, uh-huh. no se implican, no huyen bastante de los conflictos uh-huh. en general.
Vale. Bueno, pues saben que son características distintas, pero dicho así, del uno y del otro, pues todo el mundo puede llegar a ser, y lo han sido, presidentes del gobierno.
Así es, claro.
Es decir, eso es algo muy bueno en su historia personal, y volvemos a insistir en lo mismo, que no hay eneatipos buenos ni malos, que es una labor de autoconocimiento y a partir de ahí pues saber mejorar, evidentemente. Oye, pues nada, que el eneagrama yo creo que va a dar mucho de sí, de momento ahí lo dejamos y nada, voy a coger un libro de estos, pero va, tendré paciencia para saber identificarme con uno de ellos.
Paciencia, y que esto es un proceso de consciencia y de aportar luz, que realmente es muy bonito. Y una forma también muy bonita de acercarse ahí, hay efectivamente muchos libros, mucha información, algunos libros lo tratan de una forma muy banal también, dan un eneagrama frívolo y superficial, luego también hay muy buenos autores, pero acercarse a sesiones formativas, realmente donde ahí se conoce el eneagrama de primera mano y donde se vive desde la experiencia y compartiendo con otras personas, donde sí se pueden ver los otros eneatipos que te compartes y que te diferencian de unos y de otros, y ya desde esa vivencia que implica a todo el ser, desde ahí también, ¿no? Es más fácil y bonito también.
Pues en ello se fijó, por ejemplo, Gómez Santander, nuestro premio a la cultura Onda Cero, para elaborar los perfiles psicológicos de la Casa de Papel.
Así
pues
es.
Nada, Jesús, Carmen, como siempre, hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.
Señores, como siempre, ha sido un placer. Volvemos con más en La Salud en Onda Cero. Eso, el próximo lunes. Buena tarde-noche.